las 11 de la noche, el Toril Onda Madrid, vamos.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Toril de Onda Madrid este domingo 22 de diciembre de 2024, penúltimo Toril del año, a tres días ya de la Navidad y con el titular, con un titular que nos dejan todos los cursis, como dijo el otro día Zabala, los cursis y los pelmas. La Navidad nos trae un regalo, vuelve Morante. Lo bueno de que Morante esté recuperado, pues por supuesto es que está recuperado, claramente. Desde que tomó la alternativa ha toreado en todas y cada una de las temporadas sin faltar a ninguna. Top 3 toreros de la historia, con una racha ininterrumpida de años en activo más larga. Pero claro, si escuchamos a todos estos morantistas de nuevo cuño, la mayoría surgidos tras la pandemia, pues parece que estamos hablando de un torero abandonado a su suerte, maltratado por el sistema, que casi nunca ha podido torear y mostrar su arte. Luego encima nos vienen con aquello de, no hombre, no os podéis alegrar de su vuelta. Si no estuvisteis con Morante en las malas, pues no podéis estar ahora, ¿no? No vengáis ahora a subiros al carro. Lo dice gente que cree que las mejores faenas de Morante son las de estos últimos años, ¿eh? Los borreguitos en Sevilla. Gente que no lo vio, por ejemplo, en el año 99. Yo tampoco, por edad, pero no digo verlo en directo, sino preocuparse por conocer al Morante de toda su historia y no el Morante reciente. Que no vio al Morante de principios de siglo, en faenas antológicas, Madrid, Valencia, Sevilla, Jerez, Córdoba, Nimes, La Silla, todo ese Morante entre 2007 y 2010. Dejó algunos de los momentos más brillantes, no ya de su carrera, sino de este siglo, incluso de toda la historia de la tauromaquia. Ahí no estaban. En esa época no había tanto morantista coñazo. Que vuelve Morante. Bueno, Morante nunca se fue, Morante nunca se ha ido. Quizá lo único que sonó a retirada real fue cuando, después de un petardo en la Plaza Real, en el puerto, pues dijo que se iba cansado de los veterinarios porque el toro era muy grande, y a los 5 meses estaba anunciado otra vez en todas las plazas con ese toro tan grande y con esos mismos veterinarios. Por eso digo que lo de Morante vuelve y todas estas cosas, pues yo las cojo con pinzas, porque los reales de Morante, como yo digo, estamos curados de espanto. Lo mismo que los de Juan Ortega. Yo vi a Juan Ortega a confirmar en Madrid un Domingo de Ramos, hace casi 10 años, aunque aquel día el que toreó como Dios manda fue Curro Díaz, que salió a hombros. Al que echo de menos, por cierto, en los carteles, a Curro Díaz y en las ferias. Plaza 1 nos han dicho que se reúne ahora para empezar a cerrar San Isidro. ¿Quiénes van primero? Manzanares y Castella. Y han lanzado el globo sonda, por cierto, desde la empresa, de que igual Roca Rey, que no viene a San Isidro, que está tensando mucho la cuerda, que está poniendo condiciones ridículas, algunas nos las han contado, no podemos contarlas todavía, pero en fin, son gilipolleces, con perdón. Además, bueno, de pedir más dinero que nunca, que esto sí se ha contado, dinero que no va a llegar por la televisión, porque Juan Torón, desde luego que no, Por si alguien tiene alguna duda o alguna esperanza, Juan Toro no va a dar San Isidro, le debe muchísimo dinero a la empresa, eso es lo que nos dicen, y en las ventas pues están que trinan con todo este tema, no es para menos. Así que si no pillan por la tele, ¿quién lo paga? Pues el de siempre. Subidón de precio en los abonos de temporada. Y lo primero que nos dicen, que vienen Castella y Manzanares, pues claro que sí. Y que pongan a Cayetano Tres Tardes, que se retira y hombre, hay que darle una retirada con honores. Y que pongan 8 o 10 corridas mixtas. Y en verano que quiten las corridas y pongan novilladas de estas de chiste como en los últimos años. Se presenta la temporada más pobre que recordamos, con un escalafón en su parte alta de solteros contra casados. Y encima va a haber que hipotecarse para ir a los toros. Toros en el mejor de los casos, porque es que además nos dicen que va a estar complicado el tema ganadero, que va a ser difícil rematar las corridas, etc., etc. Que todo está al revés. No se anuncian, he visto en algún portal. El gordo ha tocado en Valencia. Manzanares y Talavante van a ir dos tardes. Yo no sé a quién quieren engañar. A mí que me den más Curro Díaz, y más Morantes y más Juan Ortega, por supuesto, y menos Manzanares, menos Castellas y demás y Talavantes. Y que Morante, si vuelve a torear de luces, pues que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Morante quiera. Y otro que nunca se ha ido, pero al que muchos le perdieron la pista, sigue al pie del cañón después de un año 2024 tremendo, tremendo. Afronta la temporada que viene con una primera gesta, 6 toros en Vic, en Francia, y además 6 toros bien elegidos, sin populismos y sin ser tampoco ni un pelma ni un cursi, en este caso del torismo, siendo lo que es Morenito de Aranda, un pedazo de torero. Ahora mismo vamos a hablar con él. ¡Feliz Navidad a todos los oyentes del Toril de Onda Madrid! Gracias por escucharnos, gracias también por todos los mensajes que nos mandáis, de cariño, también de crítica. El programa es para vosotros, lo hacemos entre todos y al que no le guste, pues nada. Que pida el sobrero en diferido, nosotros en directo, Onda Madrid, 11 y 5. Vamos, El Toril.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Sufrido bajas. Felipe Garrigues, ¿qué pasa? Siéntate, Felipe.
¿Qué tal?
¿Los villancicos toreros estos te gustan?
Has dicho que felicitemos la Navidad. ¿La novedad o la Navidad o las novedades?
Pero te he puesto los villancicos.
No, y voy a decir, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, porque tenemos tres oyentes. Hay que cuidarlo.
Le dice Ortiz, ¿qué tal, Leti? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Estoy completamente de acuerdo contigo en el editorial. Mira que me fastidia, porque parece que hay que estar de acuerdo con el director, pero es que es verdad que no hay nada más pesado que un morantista de nuevo cuño y que un orteguista también.
Son muy pesados,
Y yo lo dije el otro día en redes sociales. A mí lo de poner una fecha de vuelta concreta para un paciente psiquiátrico, si estuviéramos hablando de un oficinista, sería una locura absoluta, sería algo muy desafortunado. Entonces, que lo hagamos con un torero. Ahora, eso sí, ¿cómo tiene que estar el mundo empresarial para que estemos pendientes de dos toreros para hacer toda una temporada? Igual, quien se lo tiene que plantear son los empresarios.
No, y que yo a Morante lo vi en agosto, en Azpeitia. Ya le dicen, vuelve, joder. Hay algunos toreros que lo ves un día al año y de ese no dicen, reaparece o vuelve, en fin.
Tú bueno, fíjate, si os acordáis del año 2009, en Madrid, toro de Juan Pedro Domecq.
Alboroto.
Al que Morante le hizo 7 quites. Porque decía Antonio Ordóñez, dice, es más difícil torear con un capote grande que con un capote chico, aunque ya sabemos que Curro Romero lo tenía, lo cogía casi de la esclavina. Yo no le he visto torear mejor a Morante, ahora torea quizá con el capote más recogido, pero con las manos más altas, un poquito a los Joselito, un poquito a los toreros antiguos, pero yo mejor que esa vez, y también, bueno, si a ese toro le pega 15 pases más, porque el toro se vino abajo, además me acuerdo que la gente no quería que lo picaran, si le pega 15 pases más le corta el rabo.
Desde luego que sí. Luis Miguel Parrado, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Pues nada, aquí escuchándoos. Oye, completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo y sobre todo con una reflexión que ha dicho Leti, ¿no? Oye, qué triste es que tengamos que estar pendientes en un escalafón de tantísimos toreros, tengamos que estar pendientes solamente de dos o tres, ¿no? A mí me resulta eso cuanto menos triste y a la vez muy preocupante. Algunos dicen que el sistema no existe. El bien llamado sistema, ¿no? Si no existiera el sistema, estaríamos hablando de que estaríamos pendientes de 10, 15, 20 toreros y de que, por ejemplo, San Isidro no se presentaría tan pronto, ni otras ferias se presentarían tan pronto, pero bueno, ese es el mal que tenemos ahora. Y pasa una cosa también, decía Leticia que un paciente psiquiátrico o un paciente psicológico, como lo queramos denominar, a tanto tiempo vista, pues no se, en cualquier otro ámbito de la vida, pues no se podría afirmar con tanta seguridad que va a volver. Pero claro, es que el toreo es una cosa muy distinta y muy planificada, ¿no? Y, por ejemplo, yo os puedo asegurar que lo que están diciendo de Olivenza, ¿no? Al contrario de lo que decía Vicente el otro día en El Mundo, que todavía no se habían visto toros ni demás, yo sé de algunos ganaderos que ya han estado enseñando toros para posiblemente que sean para Morante en Olivenza, ¿no? Así que todo apunta a que esa reaparición será en Olivenza, claro, teniendo en cuenta que todavía para eso quedan 4 meses, 4 meses son, bueno, 4 meses no, ya que ya estamos último de diciembre, quedan 3 meses, 100 días, y 100 días son muchos días, y si no, que se lo digan un gobierno cuando entra de nuevo en cualquier país.
Qué largo se te está haciendo el invierno, Luismi.
Hombre, 100 años de soledad.
No, No, también, viva García Márquez. Viva García Márquez, viva Gabo. No, a mí no se me está haciendo largo el invierno. Estoy entre el campo y los actos y las historias. A mí me gusta el invierno, los días son más cortitos, no hace tanto calor.
¿Cómo se nota que no eres de Burgos, tío?
Claro. ¿Cómo se nota que no estás aterrado bajo cero como yo en Brunete?
En España.
¿Cómo se nota que en el verano no estáis a 46 de julio?
También es verdad.
No, el verano estamos calurosos todos, pero en invierno en mi casa hay que dormir con edredón.
Felipe, te voy a decir una cosa. Yo
no, eso no, dime otra cosa.
Y aquí siempre decían que la sartén de Andalucía era Écija. Y yo decía, no hombre, aquí hace más calor en verano. Hasta que pusieron un observatorio de la EMET aquí. Ya se acabó Écija. Ya Andújar todos los días del verano y algunos más también.
Qué jicas son.
Alberto Palacios, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo se nota que Luismi tampoco está en Soria, ¿eh? para decir que le gusta el invierno.
¿Temperatura en Soria ahora mismo? A ver, vamos a preguntárselo a Google.
Algo bajo cero. Entre bajo los dos y los tres,
no,
seguramente.
No, pone 5 grados, no os quejéis.
Mira la sensación térmica.
La sensación térmica, Julio, es la que es. Que de hecho, yo quería contar, que Felipe ha dicho que nos escuchan tres personas, pues debe dar la casualidad que yo conozco
a los dos son sordos.
Pues los debo conocer a todos, Felipe, porque ha empezado los ciclos taurinos de la Asociación Cultural Taurina Celtiberia aquí en Soria, como cada realidad. Llevan 39 años haciéndolos y en el coloquio el que abrió el ciclo pues salió el Toril y se hicieron referencias a algunas entrevistas que hemos hecho durante estas semanas en el Toril, diciendo pues aquel día que estuvo Alberto Palacios de Tres Puyazos o aquel día que hablaron del Tercio de Varas. Entonces, bueno, pues fíjate, da la casualidad, Felipe, que los tres estaban en Soria.
Paquetito de Utrera, ¿no?
¿Dónde sé por qué? Paquetito de Utrera, el niño Las Coles. Hombre, Rocío Jurado, por favor, y tantos que hemos sacado. Bueno, por cierto, tengo que hacer una aclaración. Vamos a ver.
Bueno.
Desconozco lo que es la inteligencia artificial.
No sé por qué no nos sorprende.
No la tengo y de la otra probablemente tampoco. Pero es que lo último que me han dicho es que si yo era ventrílocuo.
Sí, porque hay gente que dice que lo que hace
que
Felipe...
Rockefeller y el Moreno una mierda.
No,
rico. No,
porque dice mucha gente que nos ha escrito, oye, cómo nos gusta lo de que el micro se llevó que hace Felipe. Dice, pero oye, ¿cómo hacéis para poner la voz de Rocío Jurado, del Cordobés, de Jesulín? Digo, pero ¿cómo, qué coño la voz? Digo, que son entrevistas que grabó Felipe en su día, que no, esto no es falso.
Son entrevistas que se emitieron en una radio Onda Media.
Poca credibilidad.
Y sobre las que tengo los derechos totalmente, y tenemos muchos más. Pero son esa gente que pues hace unos años, unos 19 años, la mitad de ellos pues ya no están desgraciadamente entre nosotros. Pero conviene mucho. Hoy tendremos a Palomo Linares la segunda parte, una parte muy interesante, lo que sabe este hombre, lo aficionado que es. Que yo creo que ahora no sé, está aquí un gran torero a mi vera, no voy a decir quién es hasta que acabe la emisión, para que quede la cosa un poquito así en intríngulis. Que por cierto se ha hecho ganadero.
Preséntalo tú ya, Felipe. Ya
pues mira, Morenito de Aranda, que se ha hecho ganadero para perder todo lo que gana en las plazas. Cuando le llegue el camión de la paja, el de los tacos para la vaca, el Pau Gasoil, los tractores que siempre se averían, porque hay otras cosas.
El Pau Gasoil,
El Pau Gasoil, que ha subido un huevo, el Pau Gasoil. Pero es que además pasa una cosa, los tractores son seres demoníacos. ¡Ay! Que le falta un no sé qué, que le falta que un manguito. Digo, manguito te lo voy a meter yo por dentro, tú sabes, el manguito. Siempre falta. ¿Es verdad o no?
Total, ¿eh? Total.
Jesús Martínez total, Torero, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Toril.
Buenas noches, bien hallado.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Ya hemos calculado 170 días hasta lo de Vic, la encerrona con los seis toros.
Por si no lo tenías claro.
Me los vais a contar, ¿no?
Ese es tu gordo, ¿no? Porque la lotería ha tocado. Sí.
No. Pese a que mi madre es súper aficionada a llevar mucha lotería de la Navidad y yo también por herencia, pero no ha tocado.
Nada,
aquí
nada.
Lo que toca es lo que uno se gana y de momento El gordo está en, está fijado en Vic.
Ahora hablamos de
Julio, parece, sí. parece un capillita. El otro día hablaba Vicente de los orteguestes, o como se llamen, los
señores
de Ortega, los de la Ortega.
Palmero,
bueno, esos son en general, bueno, de los de Ortega, ¿no? Y tú pareces un capillita de estos que llevan el calendario en su casa. Faltan 170 días para el domingo de Ramos, jolines, ¿no?
Yo lo tengo,
no lo asusta al hombre que bastante tiene.
Yo lo tengo turismo. Marcado ya, lo de Vic.
Claro.
Ya he pedido los días de vacaciones.
Pero nosotros somos cursis y pelmas del turismo, ¿eh? Nos apuntamos tres puyazos, apuntamos claro. Pig, apuntamos...
La droga buena.
Nos hemos quitado, ya de Castella y Manzanares ya nos hemos quitado. Oye, Jesús Torero, te llamamos Jesús Morenito... Normalmente te llaman Jesús, ¿no? Tu gente.
Como ¿Y en las plazas qué te llaman?
Como quieras, con respeto. Como quieras, con respeto.
Claro que sí, faltaría más.
Jesús, Morenito de Aranda.
Oye, ¿qué ha dicho Felipe? Que vamos a escuchar ahora a Pablo Molinares en la segunda entrega. La primera ha hablado un poquito de su trayectoria como torero, las anécdotas. Y ahora habla un poco más de las ganaderías. Y hablaba Felipe de que ya no quedan tantos toreros que conozcan las ganaderías, que conozcan el campo, que se preocupen. En tu caso no es eso, porque sí que eres ganadero y sí que te preocupas del toro, no solo en la plaza, también en el campo.
Bueno, tienes de Joselito, ¿no?
Con Felipe a mi lado me da vergüenza hablar de esto porque yo sé que es un... Vamos, yo he estado en su casa. Además, fue un día...
Cuenta.
Fue un día cruzado para mí porque tenía muchas cosas en la cabeza y no estuve quizá a la altura de lo que él merece y de lo que su sabiduría y su conocimiento y su pasión conoce y siente. Pero bueno, yo sí que mi amor es siempre, desde niño, ha sido por el toro, por el toreo, pero también por la ganadería y bueno, cuando... tuve la oportunidad, pues me hice ganadero, ¿no? Sin tener finca, sin tener casi medios
¿En para... ¿En la casa, en el salón?
casi.
Mira, yo te cuento una anécdota, Felipe. Yo
no, luego te voy a contar otra.
Con nueve o con... Vamos, no con nueve, con un poquito más. Con 11 o con 12 años, yo estudié en un colegio de hermanos, que no son sacerdotes, pero casi. Y yo jugaba a mi lista de lotes, de ganadería, en la asignatura de matemáticas. Y un día, con 11 o con 12 años, estoy hablando, el profesor, que era el hermano Salvador, me rescató los apuntes y yo tenía la fulanita, la menganita, con el toro tal, con 11 o con 12 años.
¿De qué ganadería?
Pues de la mía ya,
pero bueno. ¿Tenía 9 años
sí,
ya?
Sí, te lo prometo, no me gusta, no soy mentiroso y esa anécdota es más cierta que...
Bueno, Toros de Castilla se llama.
Totalmente.
¿Y qué es? ¿Parrado lo conoce, los Toros de Castilla?
No, probablemente.
Y tengo por ahí algunos animales fichados.
Ese lo conoce todo, ese lo conoce todo. Un día me dio por hacer... una lista de cruces de vacas que venían de lo de Joselito, que yo compré una camada de alas y vacas del maestro...
Que lo ha quitado, por cierto.
Del maestro José y de Enrique Martín Arranz. Y rápido, rápido, con dos o tres nombres sabía por dónde venía la cosa.
Y tiene un poquito de Núñez también.
Sí, lo primero que compré fue...
Es lo más complicadito.
Fue del retamar, por eso...
Bueno, Moreno, te voy a dar un poco de coba. Un poco de cal para que luego vengan las de arena.
¿Tu coba? Madre mía, tu coba. Si tú la coba no la conoces.
No, hombre, pero, hombre, es un torero de clase. A mí no me gusta decir artista porque el cordobés, que tenemos más cosas, dice, arte es todo. Me gusta decir toreros de regusto. Como un torero de regusto, y todavía me acuerdo de aquella faena, un toro de Torre Alta, un 10 de octubre, cuando la gran faena de Juan Mora, aquellos naturales interminables. Pero como un torero, digamos, de gusto, regusto, se vuelve un gladiador y a matar corridas duras. ¿Cómo es ese cambio de chip?
Yo siempre digo, Felipe, que el toreo es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y la vida y el momento te va llevando a circunstancias en las que tú tienes que saber encauzar. Y yo siempre, y últimamente que estoy más en estos medios, lo comento, ¿no? Que yo cuando empezaba a querer ser torero, de lo que me acordaba era, bueno, siendo un niño, en el salón de mi casa, de acordarme de Curro Romero, de Rafael de Paula, de Julio Aparicio, y me ponía música de Camarón y soñaba. Ahora...
¿Y un porrete?
No, porrete no. Nunca me ha dado por ahí.
Mira, hombre, no. Me ha sido el colofón.
Nunca me ha dado por ahí.
Me ha sido el colofón.
Nunca me ha dado por ahí que había, el ahí, colocón, había sido, el ahí había sido el 100%, pero no. Quizá por eso no tuve la suficiente convicción para seguir en ese camino. Y luego el destino me guió por otros caminos en los que, de lo que más me siento orgulloso es que he sido capaz de... Bueno, de amoldarme a ese camino y de tener fuerza para tener esa afirmación en mí, en mi interior, de ser capaz de amoldarme a las circunstancias y de, en los momentos más difíciles, como ha sido estos últimos años de atrás, con corridas muy duras, muy difíciles, en sitios donde el aficionado es muy exigente, casi en momentos intransigentes, convencerle y ser capaz de reinventarme y de decir, aquí estoy yo y eso no es fácil, por eso me siento orgulloso.
Pero Jesús, una cosa es amoldarse, que evidentemente tienes esa versatilidad para amoldarte, pero acabar como triunfador, como uno de los grandes triunfadores de esa Francia Torista, ¿en algún momento te lo habías imaginado?
No. La verdad que no. Yo nunca pensé, de verdad, lo digo. Mira, lo de la suerte de, por ejemplo, de irse a la puerta a los Chiqueros es una cosa que yo nunca me la podía imaginar que la podía hacer, incluso que la podía hacer de tan seguido, ¿no? Pero la vida te va encauzando en circunstancias, en cosas en las que uno se siente que se tiene que sentir poderoso, se tiene que sentir capaz y bueno, pues eso, que es mínimamente un aspecto de la tauromaquia, pero sí que muchas veces influye en la entrega, en la capacidad, en la dimensión que uno quiere dar. Y ahí está un poquito el camino de lo que estos años ha sucedido, ¿no? De la nada... Nadie contaba hace 3 o 4 años con Moranito Aranda y ahora, bueno, pues gracias a Dios, por mínimamente, que ya es mucho en Francia, por ejemplo, pues soy uno de los toreros con los que ahora mismo los aficionados, las comisiones, cuentan más, que eso para mí es un privilegio.
Es una pena que haya aclarado lo de Francia, porque había dejado la pregunta perfecta para decir eso, es que cuentan contigo en Madrid.
De Madrid te han llamado.
No, pero una cosa, pregunto yo una cosa, Moreno. ¿Hay mejor afición en Francia? Tenemos que aprender mucho de ellos. ¿Al torero que está bien o ganadería lo repiten y aquí no?
Bueno, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Yo creo que... Mira, el otro día, Felipe, escuché una cosa que es grandiosa, que es un reflejo de lo que puede pasar en el toreo, ¿no? En general, no solo en Francia, en España, ¿no? En general. Yo creo que el empresario tiene que ser el apoderado del público. No sé quién lo dijo en ese momento. Yo creo que el otro día escuché que lo decía Manolo Chopera.
Pero Manolo Chopera...
El viejo, ¿no?
El viejo. Menudo era.
Sí, porque y yo creo que... De ahora, apoderado
yo creo
público,
que yo no, creo que lleva razón.
Yo lo
razón,
conocí,
¿no?
Lo traté, sí.
Yo creo que lleva razón. Y eso pasa mucho en Francia, ¿no? Yo lo que he tenido reflejo de Vic, de, por ejemplo, de Dax, de Mont-de-Marsan, de Bayona, de pueblos del suroeste, es que... Se fijan mucho en lo que el torero consigue delante del toro y en lo que la afición demanda. Y eso es muy importante porque al final aquí quien paga la entrada y quien más le cuesta sacar el dinero de su bolsillo para ir a los toros es el aficionado.
Y cada día más.
Totalmente.
¡Alberto!
¿Qué tal, torero? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo te quería preguntar, hablabas de ese Jesús de 11 años haciendo listas. En 2025 vas a por las 2 décadas de alternativa. ¿Cómo vería estos últimos 20 años ese niño de 11 años y cómo de orgulloso estaría del Morenito actual?
Mira, yo ahora me acuerdo mucho de mi padre, ¿no? Mi padre no vive, pero siempre decía una cosa. Siempre ha sido uno de los mayores valedores de mi concepto, de mi tauromaquia y sobre todo de mi, no sé, de mi afición como torero. Y siempre decía, Jesús, yo sé quién eres. Lo único que creo que te falta es creer en ti. Y estos últimos años, pues la vida te lleva a momentos en los que te ponen en el límite, te ponen entre las cuerdas para afianzarte en el que, bueno, o crees en ti o no crees, y eso se refleja en el futuro, en la plaza. Yo creo que hay un momento de inflexión muy grande, que es la cornada de Vic, una cornada que me pega un toro de Baltasar Iván en la puerta de los Chiqueros, y que yo decido, con una cornada fuerte, con una cornada grave, que decido tirar para adelante, toré el toro. Quizá a lo mejor no lo cuajé, pero tuve momentos muy importantes con el toro, lo maté bien, le corté una oreja con una fuerza de dos, y en ese momento, haciendo respuesta a tu pregunta, me acordé mucho de mi padre, ¿no? De lo que él me decía día tras día cuando salían las cosas. Yo recuerdo muchos momentos críticos, momentos en los que nadie contaba conmigo, en los que todo se era una quimera, el torear, el pensar en seguir pensando en torero las 24 horas, en esforzarte por entrenar, en tal. Y él siempre era mi primer valedor de fuerza, de decir, sigue, persíguelo, que lo vas a conseguir, porque yo no conozco una persona con la fuerza, con la ambición que tú tienes desde muy chico. Y eso me reforzaba. Y ahora mismo, que siendo todo difícil y complicado como está la situación, pero un poquito con más claridad, me acuerdo mucho de esas palabras y siempre me hacen pensar en ser humilde, pero pensar mucho en los valores, en los conceptos que él me inculcó y que yo como hombre poco a poco he ido adquiriendo y he ido cogiendo seguridad en ellos para poder afianzar. El toreo no es fácil, el toreo es una lucha continua de muchas cosas, no solamente con el día a día, con el toro, con la gente, con barreras que te ponen, con... Y bueno, y eso se consigue vencer con muchas cosas de atrás, que es muy difícil que gente normal pueda saber de lo que en realidad siente y piensa un torero, ¿no? Y por eso ahora mismo que le doy muchas gracias a la vida por mantenerme esa fe que he tenido, esa fuerza para que llegue este momento, y le pido a Dios y le pido a toda mi fuerza interior de que este momento no se me escape y de que pueda lograr cosas muy importantes.
Vamos a ver, Jesús. Estás hablando muy profundo y muy bonito, pero te voy a cambiar el tercio. Voy a hablar de una anécdota tuya. En casa del marqués de Domecq. Le coge y le... Bueno, es cerca de tu escroto, que nos importa mucho. Cuéntala.
Sí, sí.
¿Qué pasó?
Bueno, me pega una corna a una vaca en el escroto.
¿Has tenido hijos a pesar
sí,
de eso?
Sí, 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 he tenido hijos. Estoy contrastado. He tenido dos.
Y, buen raceador.
Sí, sí. Sí, pero me pega una corna, una vaca... Yo sabía que me la podía pegar, fíjate. Cuando salí, no sé, tuve esa intuición de que... Bueno, pues bueno, esas cosas. Y me pega una cornada. Carlos, en ese momento me apodera... Carlos Zúñiga, padre. Sí. Que en ese momento se lo toma como que...
Bueno, cachondeo.
Como que no es nada, ¿no? Sí. ¿No? Vámonos a comer y luego vamos a que te curen y tal y cual.
O sea, que con un herido en el coche se paran a comer.
Sí, sí, sí.
¿Eso
sí,
es
sí.
lo suyo?
No, no, Carlos...
Muy de Carlos.
Carlos. Muy de Carlos, muy de Carlos. Carlos es un taurino como los que no hay, adorable, un padre para mí. Pero en ese momento...
Bueno, ¿qué más pasó?
Cuéntame. Pues bueno, pues nada, porque llego a un hospital.
No, antes.
Bueno, pues sus cosas.
Antes, venga.
No, sus cosas. Llego
que aparcaste el coche, que había un tío
a mí
por
antes,
allí.
Antes de que llegase me ha dicho, dice, pero tú sabes la historia de Carlos. Sí, digo, hombre, sí. No sé, dice, ahora
pues
se lo
pues nada, llego a un parking y Carlos tan atrevido, no había aparcamiento y nada, pues Carlos, ¿cómo es? Pues llevaba una placa de la policía o de la Guardia Civil o no sé qué, y la saca y el hombre que había en el parking se la pasa por, pues imagínate.
¿Y cómo era? ¿Cómo era?
Roma,
pues, un marqués,
pues,
¿no?
Figúrate, un marqués del parking.
Marqués de Pitolacio. Vale.
Y le dice que se meta la placa por donde...
Y tú a esto con la herida ahí.
Y yo con un pañal. Yo con un,
todo,
yo,
todo
yo,
va mejor.
Yo con un pañal en lo que viene siendo, ¿no? Y bueno, y de ahí, pues claro, luego encima llego yo a recepción.
No, ¿qué pasó con el marqués?
No, el marqués sacó una...
¿Una navaja?
No, el marqués sacó una navaja.
¿Y a correr?
Y le dijo, escucha, a mí me da igual, la placa y lo que tú saques. Y escucha, y...
¿Y a correr?
Y pies para... Sí, sí.
A correr con el pañal.
Bueno, a correr yo lo justo, ¿no? Sí. Lo justo. Yo... No, nos lo
500 tomamos. Metros. Sí.
Nos lo tomamos ahora cachondeo y tal, pero yo tenía... Yo me cogí un huevo...
¿Con la mano?
Con la mano.
¿Y lo guardaste dónde?
A medio metro de donde tenía que estar, ¿sabes?
Esto estaba siendo súper bonito y no sé cómo
Felipe,
hemos acabado hablando
la cosa de Felipe y su amigo Adolfo Rodríguez Montesino, ¿sabes?
Exactamente.
Bueno, las cosas de las cosas, ¿no? Pero así fue. Total, que de un hospital me tuve que ir a otro. Ya llegué a otro hospital, al Sagrado Corazón de Jesús. Ya me dijeron que dónde vas tú, un niño con eso, cómo lo tienes así, tal cual. Ya me tuvieron ahí un día, no sé qué. Bueno, una película y así estoy. Pero vamos, gracias a Dios, ahí soy. Padre de dos hijos, de Julio y Ginés.
¿Pero son tuyos?
Yo creo, se parecen. Yo creo que sí. Yo creo que sí,
ah,
cabrón.
Bueno, es que eso nunca
yo creo que sí.
A ver.
Señor cabrón.
Parrado.
Sí, sí, que decía que sea Jesús que se le dieron pastillas después de aquello.
Figúrate, alguna para la cabeza.
No, es que no sé, es que ya puesto a contar, ¿cómo dices tú, Felipe? ¿Anécdotas?
Anécdota. Como decía Lolita, anécdota.
Es que hay una muy buena de Ruiz Miguel en Jaén, feria del año 85.
¿También
86,
tiene que ver con los huevos?
Sí. Le pega un toro del Torreón una jornada entrando a matar, ahí en Sálvase a la Parte, y al saltar la barrera se le enganchan en la barrera. Bueno, total, el hombre aquello lo tuvo que recoger como pudo, lo operó el doctor Felipe Pasolas, que era una eminencia de la cirugía taurina, y claro, para que aquello no molestase después y no se pusiera como la bandera Iniesta, pues le recetó unas pastillas, evidentemente, de lo que entonces daban en la mili, que era bromuro, ¿no, Felipe? Tú que eres más antiguo.
No, hombre, yo lo sigo tomando a mi edad.
Ah, bien, vale.
Lo que haría yo.
Bueno. Total, que Ruiz Miguel, aquello sana, evidentemente, todo se queda bien, y el hombre preocupado porque no terminaba aquello de funcionar, y que no, y a los 6 meses se encuentra con Felipe Pasolas, que por lo visto le recetó un bote de pastillas grandes, y le dice, mira, dice, Paco, ¿cómo va? Dice, no, yo muy bien, esto, lo único que no anda, pero es que a ver las pastillas, dice, pero todavía te estás tomando las pastillas, llevaba el hombre 6 meses tomándose unas pastillas que eran para 20 días, imaginaos, así que por lo menos a Jesús no le pasó eso.
Decimos, Jesús Torero, que te has hecho ganadero, por lo tanto conoces el campo, pero ¿tenías claro desde el principio que querías ser ganadero y de lo que querías ser ganadero? ¿O durante el camino, conociendo hierro, conociendo encastes, más o menos vas pergeñando lo que luego tienes en casa, toros de Castilla?
Bueno, hombre, a mí siempre, de verdad, siempre me gustaba lo de Núñez. Luego es verdad que el destino, pues a mí me apoderó un par de años Manuel Hurtado, que era ganadero de lo del Retamar.
Sí, que hablaba muy bajito, me acuerdo.
Sí, sobre todo.
Que estábamos en un bar y se oía del bar de enfrente.
Sobre todo muy bajito. Y bueno, pero tenía cosas muy buenas. Sí.
¿Alguna vez no has acertado con los apoderados, en verdad? No. Ahora que lo estaba pensando. sigue, perdón.
Tú que lo conoces bien, ¿verdad?
Por eso.
Menuda prenda.
Estabas hablando de la ganadería, perdóname.
Y total que, bueno, pues que por coincidencia, por cosas de... bueno, él me citaba una comida, me acuerdo que un 15 de agosto, había una corrida de toros del Conde de la Maza en Madrid y vente que quiero que vengas conmigo, tal cual. Bueno, me enseña las vacas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y me dice, escucha, te vas a hacer ganadero porque sé que tu afición es esto. Digo, pues como no me lo pongas muy claro, muy claro, muy claro, y me lo puso la verdad que muy claro. Y bueno, y ahí empecé, ¿no? Compré un lote de 30 vacas, 30 añojas y 15 añojos y 2 sementales. Y a partir de ahí empecé.
Porque, Felipe, eso es un torero que conoce el campo, que conoce hierros, que conoce ganaderías, y lo que tú siempre criticas es que los toreros de ahora,
hoy
la
día
gran
nada,
mayoría...
conocen no, un tipo de toro, no que es el clima, que saben torear.
Bueno, vamos a escuchar a Pablo Molinares.
Vamos a escuchar a Pablo Molinares en la segunda parte, porque es muy interesante lo que nos cuenta de las ganaderías, sabía mucho, y luego haré yo, digamos, un epílogo que es necesario.
Siempre nuevo en esta plaza, porque es nuevo, siempre su toreo.
El primero que cruzó Juan Pedro con Contreras fue Ruiseñada. Luego hizo un cruce que le ligó muy bien al principio, fue Baltasar Iván. Que le ligó, le ligó muy bien lo de Contreras con Juan Pedro. El pionero, digamos, era Juan Antonio Álvarez. Los campillones también tenía Contreras.
Palomo se hace ganadero y Palomo compra un encaste, el de Graciliano, encaste que está prácticamente desaparecido en España. Charlábamos antes de que a ningún torero de hoy día, torero moderno, se le ocurre comprar Graciliano. Bueno, no lo quieren ni ver en los carteles, no lo quieren ni ver ni en fotos. Fotos de
además es muy... Es muy...
No, pero eso a mí me da un dato, es decir, ¿en qué ha cambiado el torero?
Bueno, pues el torero, pues, yo creo que todo está un poco comercializado.
Pero es una pena.
Está un todo... Sí, pero bueno, pero como yo digo, tú mañana llevas a un torero y le buscas pues el camino más fácil. Y entonces, por supuesto, el toro de Graciliano es un toro más duro, es un toro de un poquito más de agresividad, es un toro que te presenta unos problemas distintos al 95% de los encastes que hoy hay en la ganadería brava. Y entonces, pues, todo el mundo rehúye.
El 95% es un solo encaste, que es domec, domec, domec
sí,
y domec.
Bueno, y hay algo más, pero bueno. Y entonces, pues, yo creo que van buscando sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, me parece muy bien. No estoy en contra de ello. Por supuesto de que como aficionado, que como profesional, pues, me gusta ver un toro con ciertas, distintas características, ¿no?
Bueno, pero es que es un toro que repite 6 o 7 veces la embestida.
Y 12.
Y eso ya no lo vemos. Pero hace falta tener casta como torero para aguantar eso también.
Sí, pero bueno, pero... Es decir, luego para estar delante de hace falta mucho fuelle también.
¿Y eso se está perdiendo?
Yo creo que el fuelle se está perdiendo en todo. El toro hoy, digamos, es mucho más grande, más ofensivo, pero es menos agresivo. Al aumentar el volumen se le ha bajado el encaste. Se ha embastecido la ganadería buscando más cuerpo. Más cuerpo porque te lo están exigiendo. Es que ahí es donde hace falta un poco de información y realmente para dar educación a todo el que no ha visto otra cosa de que el toro no es cuestión de volumen, sino que es cuestión, digamos, de guardar su tipo, no sacarlo nunca de tipo. El toro es un animal que realmente la agresividad suya está en pos de su nobleza.
Porque yo digo que, aparte de arte, de valor, de técnica, que todo eso lo hay en el toreo, además es una relación entre dos seres vivos que se comprenden.
No existe odio contra el toro.
Que se compenetran.
Exactamente.
Que a veces se entiende, otras veces no, que uno se viene arriba y entonces el otro aprovecha para venirse abajo o viceversa.
No, y hay veces que tú tienes que darles unas ventajas al toro para no avasallarlo.
Eso decía Luis Miguel. Y eso, que al toro no hay que llevarle la contraria decididamente.
Decididamente nunca, nunca, porque como dijo aquel, por huevos el toro. Sí.
Quizá esta sea una de las razones por las que los toreros actualmente aguantan 160, 150, 140 corridas como si nada.
Pues no, como si nada, pero
más cómodamente.
Cuando sale una corrida moviéndose y otra moviéndose 3 días seguidos, pues necesitas un respiro.
Sí, pero porque el toro deja estar mucho más.
Sobre todo, pues te voy a decir una cosa, porque el 90% de los toreros que ya a cierta edad se torea y todo esto, coges un poco la trayectoria que cuando el toro se movía más, toreabas menos.
Pero también porque arrean menos los jóvenes, ¿eh?
Bueno, hay de todo.
Acotaciones, Felipe.
Bueno, hay que explicar el encaste de Graciliano, que es un Santa Coloma ibarreño, quiere decir que no tiene saltillo. ¿Quién hay en la actualidad? Juan Luis Fraile, Valdellán. Yo creo que un Pérez Tabernero, hijo de Pilar Población, y alguno más. Pero a mí me contaba Ángel Luis Bienvenida, que lo tendremos dentro de unas semanas, el hermano de Antonio. Dice, mira, yo un día toreo un toro graciliano, se cayó. Y embestía de rodillas.
Sí, ¿no?
Sí. Y otra cosa que me dijo Palomo, que también mucho más tarde en conversaciones que tuvimos muchísimas, hicimos mucho campo juntos, me dijo, el toro de Arno más bravo está más preparado físicamente. Esto, bueno, puede ser una polémica, pero eso a mí me da que pensar.
Luismi.
Sí, pero lo que no se dice, Felipe, y lo que no habla en la entrevista, él tuvo Graciliano primero, cuando compra lo del hierro de Graciliano. Luego lo último que tiene es Núñez, pero lo que no se habla de cuando tuvo lo de Eusebia Galache, ¿eh?
Y Eusebia Galache de Covaleda.
Exactamente, lo tuvo un tiempo, de hecho.
Bueno, tuvo también Carlos Núñez. Pero él, sí, dicho, lo que le gustaba, dicho, lo que le divertía otro, y lo con lo que presumía, era con lo de Graciliano.
Sí, de hecho he hecho una corrida en Madrid, creo que fue en el año 97. Que,
¿en España?
Que fue, en España. Sí, en España, año 97, en Feria de San Isidro, la mató el Tato. Tato no recuerdo quiénes fueron los otros dos. Una
eso nunca se acuerda uno.
Una estocada de pitones, sí.
La voy a buscar.
Y fue muy, muy destacada aquella corrida. Búscalo, Julio, año 97, una de Palomo.
¿Pero
y
en páginas amarillas o dónde?
Pues déjame que yo
no, Julio busca debajo de las piedras, por eso no te preocupes.
El toro fantástico de Palomo Linares, Lidia Mesesturgal, ya lo tengo. Sí, es un fenómeno.
97, que estáis hablando de la prehistoria prácticamente.
Yo no había nacido.
Sois muy mayores.
Uno de los últimos toros destacados de Palomo, que era Burraco, yo creo que vendría de la línea de lo de Núñez, fue uno de los toros de Núñez, que le puso seguro a Serafín Marín en el Candelero, ¿no? Que hace ya muchos años de esto.
Pero ese era Núñez, con ese pelo, ese era Núñez. Era, y ya digo lo de Galache. Pues,
yo quizá me atrevería a decir que una de las novillas que maté, yo maté una novilla en Bilbao en torno al año 2000, corté una oreja en el año 2003, 2004, no recuerdo bien ahora, y yo creo, no sé por qué, incluso me atrevería a decir que estaba cruzado. Lo de Núñez con lo de Garcidiano, fíjate lo que te voy a decir. Es una locura.
Una bomba.
Es una locura. Sí. Pero me atrevería a decir que hay. Hombre, eso, ya estaría eso, en una época en la que el maestro, a lo mejor ya quizá.
No. Pero aparte, tú que eres ganadero. Si a los ganaderos os gusta más un experimento con un tonto lápiz.
A mí no.
Yo no he cruzado más que conmigo.
Oye,
mismo.
Serás el único.
A mí no me gustan esas cosas.
Miguel Rodríguez era el otro matador. Luismi, vamos a publicidad y lo seguimos.
Miguel
buscando.
Rodríguez Orejuela, Cártel de Cali.
El Toril, en Onda Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Ay, la virgen hizo una sopa, ay, pero no le suelto más.
Ponemos villancicos y Camarón, como le gusta a Molinito de Aranda Camarón, lo ponemos. A mí también, maestro. Bueno, era un fenómeno, ¿no? Sí, Leti, perdón.
No, le iba a preguntar a Jesús, porque estamos hablando mucho de ganaderías, también hemos hablado como torero, pero hay una parte que igual la gente conoce menos, que es la de que le gusta mucho ayudar a los chavales que están empezando y que además disfrutan el campo con ellos. ¿Y qué te aporta esa parte, Jesús?
Bueno, la verdad que siempre estando en activo, siempre he tenido a alguien con quien entrenar, con quien... Digamos, con quien, sobre todo en la última época, ¿no? De los últimos años para acá, sobre todo Rufo, ahora Pedro Luis. Entrenar con ellos, aportar o refrescarte a ti mismo lo que es el toreo, lo que son los inicios, lo que es la disciplina, el sacrificio, el amor por el toreo, la búsqueda. Todos esos valores que son necesarios para no solamente para un torero que se inicia en esto, ¿no? Sino para el torero que tiene la ilusión de conseguir y de soñar con ser mejor. Y bueno, para mí no solamente es transmitir, sino también ilusionarme o refrescarme los valores iniciales del toreo que son necesarios para seguir afrontando lo que te lleva esta profesión en cuotas luego más altas.
Tú sabes, Jesús, lo decía el pobre Iván Fandiño, lo que vale para Madrid vale por todas partes. Y ahora pregunto, ¿lo que vale para los pueblos es lo que está valiendo ahora para Madrid? Tanto rodillazo, tanto pase cambiado... Coño, eso, algunos toreros lo hacían, Palomo lo hizo el día del rabo, incluso Antonio Bienvenida yo lo vi, pero hombre, por favor, cuéntanos ya el cambio de España.
Mira, una de las cosas que yo saqué de positivas del apoderamiento que tuve yo con el maestro Ortega Cano era una cosa que me decía, dice, mira, Jesús, una cosa que puedo decir de ti que puedo asegurar a tumba abierta es que tú eres torero de Madrid. Y el que es torero de Madrid es torero del mundo entero.
Claro.
Hay una cosa, unos cánones, unas bases del toreo.
¿Pero son vigentes?
Quizá no tanto. Quizá no tanto como antes. Pero siempre perduran. O sea, siempre el aficionado, el que verdaderamente es consciente de lo que es el toreo, del aficionado de verdad, del verdadero aficionado, pues es eso. Mira, ayer, antes de ayer, me llamó un hombre, un ganadero que lo respeto y lo admiro muchísimo, que es Adolfo Martín, y me decía, Jesús, hablamos una hora, y después de una hora me dijo, cago en la leche, tienes que buscar el vídeo de la presentación en San Isidro de Vitorino Martín, un mano a mano, Andrés Vázquez y Antonio Bienvenida, sí, sé qué, no sé cuánto. Bueno, bueno, pues empecé a enredar, pum, 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 no lo encontraba en internet. Fui a uno que sabe, que tiene su enciclopedia audiovisual en las manos. Y bueno, que es un referente en Instagram, por ejemplo, en las nuevas redes sociales. Y se lo propuse, se lo dije... Rápido me lo mandó. Ay, amigo. Y decía, cago en la leche.
Si yo estuve en esa corrida.
Si es que me cago en la
leche. No habían nacido, pero estuve.
Y me decía Adolfo Martín, dice, fíjate en cómo se sale Antonio Bienvenida con un toro que se sale.
Es el otro día lo vimos, ¿verdad, Felipe? El vídeo de Antonio
No, es
Bienvenida
que ha salido, es que
Vitorino.
Ha salido.
Muy bueno.
Es que a partir de que me lo dice Adolfo, se lo digo yo a este hombre, a Cosco...
A Carlos.
Y Carlos lo pone, me lo manda, y a partir de ahí lo ha puesto todo el mundo. Y
bueno,
es que ese es el toreo. El toreo de toda la vida nunca pasa de moda. Y es donde los toreros, que creo que tenemos buen concepto, unimos una época, salvando las distancias, por supuesto, unimos una época con otra. Y eso no se puede perder porque el toreo...
Pues se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco la antorcha. Si te fijas, Antonio Bienvenida no pincha la muleta.
Nada.
No la pincha para que tenga más tersura.
Sí, ha habido además un debate sobre dónde estaba el palillo, cómo estaba el palillo, hacia dónde estaba el palillo.
Hombre, el palillo se montaba un poquito más hacia el cáncamo y tenía más pico.
Aquí el amigo es un trastornado. Es un puto trastornado, pero sabe mucho.
Joder. Bueno, pero... ya me se ha olvidado la mitad.
La cuestión no era esa, es que voy a aprovechar que esa conversación de una hora, en algún momento salió si vas a matarle a Adolfo con la que se abre temporada en Madrid.
Eso decía él, que Jesús, que yo veo un cartel en el que estás tú y yo quisiera y además la afición lo dice y... Bueno, yo no opino, o sea, a ver...
Hay nombres ya que se han dicho, Adrián para... Torres, Damián Castaño, Juan de Castilla, ponemos a Morenito de Aranda también en la...
Para mí Adolfo es, o sea, es uno de mis, de verdad, no, o sea, es uno de mis ganaderos, creo que es uno de los ganaderos de verdad, de los que lo viven, de los que lo sienten, de los que han criado un toro que es muy difícil criar. Y bueno, yo nada más que puedo besar por donde pisa él, de verdad, lo digo de corazón porque es de los ganaderos, de los taurinos que hacen falta.
De esos nombres que has dicho, evidentemente todos se lo han ganado en el ruedo, pero ¿sabes a quién me gustaría ver que se lo ganó con la de Adolfo el año pasado en un aguacero terrorífico? Antonio Ferrera.
Y con la de Cuadri también a principio de temporada. Hablamos de Madrid, fíjate que vamos a terminar ya aún no hemos hablado de lo de Vic, de lo de la Encerrona, que a priori es por lo que hemos invitado a Morenito Aranda, para que veas que somos seguidores tuyos más allá del simple titular. Nos ha preguntado también gente, el otro día estuvo aquí Alberto Palacios de Tres Puyazos, el año pasado te vimos en Villaseca y en Tres Puyazos, fue, no sé si son las dos primeras que mataste, y ahí es donde dijimos, joder, Morenito Aranda, ¿cómo está? Yo luego fui a verte a Mont de Marsan con aquel de Flor de Jara, con la Correa de Vitorino, que fue un espectáculo. Yo de las tardes que más me entre tenido esta temporada fue con ese toro de Flor de Jara. Pero Tres Puyazos nos dicen que tenían intención de que fueras y que eres tú el que declina ir. ¿Eso es así? ¿O por qué has decidido no ir
declino,
este año?
Declino. O sea, yo soy súper respetuoso, súper admirador de la forma que tienen ellos de hacer las cosas. O sea, tienen un partidario más, por supuesto, en mi nombre. Pero es verdad, me llaman, es cierto, me llaman. Me llaman a mí personalmente, les digo que yo, mira, que por las ideas que tienen, lo digo claramente, Roberto Piles y su hijo, no entraba en su película, yo les digo que bueno, que me da igual su película, que la película es que la gente que ha estado ahí en momentos delicados hay que respetarla, ellos estuvieron, pero ellos me dicen, primero me llaman, ¿tienes intención? Digo, sí. Yo, si queréis hacer algo especial en una corrida de toros en la que suene algo especial, voy a estar encantado. A los pocos... Vale, vale, fenomenal, bueno, tal, pues no sé qué, tal. A los pocos momentos me dicen, lo digo a corazón abierto y me puedes poner a ellos, al que me llamó, al que se lo digo igual.
¿Qué te llamó?
Me llamó
uno
de los más.
¿Pero qué te dijeron?
Me dijeron que te llamamos, si estás dispuesto, te llamamos. Y luego ya me llamaron, hombre Jesús, que tenemos la idea. ¿Tú estarías dispuesto a matar los tres toros de Cuadri y los tres toros de...? Yo no me corto un duro, yo sinceramente. Yo les dije que si querían hacer algo especial con la corrida de Dolores, con Damián, que sabía que... Si querían hacer algo especial, ahí estaba yo.
Oye, un mano a mano, qué bonito.
Pero luego, ya que no me ofrecieran una cosa que no...
Que ya te comiste la pala y Conde de la Corte fue, ¿no? Que estuvo muy bien Morenito, pero fue lo único que estuvo bien, porque la corrida fue para...
Yo se lo dije así y encantado. Y o sea, fuera de historias y tal y cual, que yo haya declinado, que ellos me hayan... digamos, ofrecer una cosa para que yo...
No, pero lo dicen con cariño, ¿eh? Porque hablan de Morenito de Aranda y hablan de Robleño diciendo, nos hubiese encantado que hubiesen estado...
Y yo no puedo hablar nada más que cosas positivas.
Y ellos igual, me consta.
Nada más que de su forma de hacer y de decir de cómo es el toreo y de una forma que creo que es la lógica. Al final ellos
oye, en este caso, pues el año pasado triunfó Damián con los toros de Dolores, pues fenomenal, oye, que mate 6 toros Damián y 6 toros de Dolores, pero yo también tengo que defender lo mío, ¿no? También.
Hombre, y que con... Perdón, sigue,
sí,
Julio.
Vamos a escuchar a Zabala de la Serna porque nos come el tiempo y si no luego nos van a decir, entonces, ¿para qué coño grabo nada? Venga, Zabala de la Serna, la firma.
Todo parece indicar que Morante de la Puebla reaparecerá en Olivenza, si el sentido común no lo remedia, cambiando así el paso de sus primeras intenciones de no hacerlo hasta Sevilla. Yo lo consideraba una idea sensata y buena, no solo para el último genio del toreo que viene pidiendo cuidos, sino también para el propio toreo. Una campaña escogida, medida, de 20 o 25 tardes que despertase una expectación diferente, una ilusión especial. Situarían en un plano distinto a quien ya es distinto de todos los demás, sacándolo del pelotón con una temporada que también podría ser distinta. Y sin embargo, el escenario empieza a parecerse demasiado al del año pasado, cuando las cosas no salieron bien. ¿Y después de Olivenza qué? ¿Valencia? ¿Castellón? El planteamiento de no tener un planteamiento, ni una estrategia, como le sucede a Roca Rey, más allá de querer torear menos y cobrar más. Eso es todo. Lo que me lleva a la reivindicación de la figura del apoderado, el tradicional, que para algunos desempeña un papel menor y para mí sigue siendo fundamental. El clásico, el taurino bueno. Es cierto que es una especie en vías de extinción, pero no por ello menos importante. Sé que soy un antiguo. Pese a que los nuevos tiempos indiquen que se puede funcionar sin apoderado o solo con un intermediario. Voy a acabar esta pieza levantando la copa, querido Julio, a las puertas de la Nochebuena, por lo más positivo que envuelve todo esto. La mejoría de Morante de la Puebla, a quien tanto admiro, a quien tanto quiero. Por eso me gustaría lo mejor para él en este 2025 que ya viene.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Que nos quedan 4 minutos y uno para despedirnos, Jesús Martínez, Morenito de Aranda, torero, que muchas gracias por venir. No hemos hablado de la encerrona, son 3 de Flor de Jara, 3 de Arauz de Robles, creo que muy bien elegido, alejándose del populismo de coger cualquier cosa dura para que digan, joder, ¿qué cojones tiene? Son 2 ganaderías que pueden vestir. Lo de Flor de Jara lo conoces bien en Francia, Arauz de Robles está saliendo muy bueno. Te deseamos toda la suerte y hablaremos contigo seguro a lo largo de la temporada.
Jesús,
y ojalá en Madrid.
Jesús, dime una cosa.
5 segundos.
Y te lo, ah, y te lo digo day, yo. No,
rápido, espera. Rápido.
¡No me da la gana! ¿Tendrías una segunda cita con el toril?
Cuando queráis.
Ah, bueno.
Torero, gracias. Y mucha suerte.
Ahora más que nunca, que sé quién está aquí, ¿eh?
Leti Parrado, Felipe, Alberto. Os quiero mucho. Alberto Palacios, inaugura esto. Vamos a cerrar el toril.
Cuanto más huele a champán, a turrón, a cordero y cochinillo, a abrazos mitad reencuentro, mitad entrar en calor, más se nos aleja el olor a andanada, a chiquero, a puro o a almendra garrapiñada. Porque como con el COVID, ahora en Navidad, los aficionados llegamos a la cresta de la ola del impas taurino. Pero ya queda menos. Después de Reyes, tras solventar la papeleta de despedir el año, la maquinaria del mayor espectáculo del mundo se vuelve a poner en marcha. Muy despacio, eso sí, como debe ser. Los ojos mirarán con fijeza al escarchado campo, los rumores de carteles comenzarán a ser certezas, todos volveremos a desesperezarnos, a dejar la cueva donde hemos hibernado para pisar el albero en el que florecemos cada primavera. Pero antes, toca volver. Como los protagonistas de los anuncios de turrón, toca volver a casa, al calor, a las anécdotas de siempre, a decir Pamplona, polvorón en boca, toca volver a verse la cara, las arrugas, las canas, los miedos y las buenas nuevas. Y las malas también, que para eso somos familia. Miraremos desde el callejón del recuerdo la silla vacía de quien nos llevó de la mano a una plaza de toros. Un amigo me contó que echa profundamente de menos no haber coincidido más tiempo con su abuelo para poder hablar de toros con él. para que los años y la experiencia del mayor se convirtieran en lecciones para el pequeño, para saber si su abuelo se hubiera decantado por Belmonte o por Joselito, para preguntarle qué toro no se le olvidó, quién era su héroe con taleguía y percal, qué concepto del toreo le arrebataba las horas de sueño. Hace no mucho, me contó este amigo, rescató una foto en blanco y negro de su abuelo, camisa blanca, pantalón oscuro, capote en mano, pegando una Verónica en a saber dónde. Un capotazo que literalmente no acaba nunca. Todas las preguntas anteriores, asume este amigo, se quedarán sin respuesta, pero le reconfortan estas pequeñas píldoras. La última ha sido la de descubrir que en la edición de la novela Fiesta de su abuelo hay una página entera subrayada, en concreto en la que Hemingway detalla una faena de Curro Romero. Sin duda, este es el regalo de Navidad que este abuelo le tiene guardado a mi amigo. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Porque todo esto es lo que me ha contado un amigo.
Feliz Navidad a todos los oyentes del Toril y a los que no son oyentes también.